800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Jubilosa Díaz, ¿y qué tal, Cuba? Estás bellísima hoy. Eres la mujer más preciosa de este
Muchas plan. Gracias, muchas gracias.
Esta mujer me tiene de cocao. Oye, ¿tú sabes qué? Un nombre recorre las redes sociales como ningún otro. Porque según la última edición del libro de los premios Guinness, es el piloto más viejo del mundo. A sus 95 años de edad, Peter Weber Jr., Junior, y es el más viejo, ¿cómo será el padre? Bueno, en fin, Peter Weber, retirado de la Fuerza Aérea, se ha convertido en el piloto más viejo del mundo, quitándole el lugar honorífico a Kugel, un señor de Colorado, quien voló por última vez en el 2007 a 105 años.
Espera, ¿eso quiere decir
no, todo un asilo
que,
volando.
Que está activo, o sea, que está volando y lo dejan? ¿Lo permiten a una persona de esa edad volar?
Dice que vuela dos veces por semana, pero bueno, solo me imagino que en su propio avión. Yo no me montaría con él. Es más, ahora cada vez que viaje voy a preguntar, dígame si iba a pedir hueve para bajarme. Digo, es un riesgo, no tengo nada contra la tercera edad, yo mismo estoy en ella, pero no hay que exagerar.
No, todavía tú no estás en ella, deja la exageración, bueno, esa es en primera. Pero además me parece peligroso. Bueno, tal vez el señor esté muy fuerte y
no se ve.
¿Se ve bien? ¿Lo viste?
Muy bien.
O sea, que hay fotografías donde encontraste la nota.
Sí, se ve en su propio avión, un Cessna monomotor.
No, es que hay gente que se mantiene muy bien, eso es lo importante. Pero igual también es importante chequearse, ¿no? Un día las cosas fallan, ¿no? Está uno en el aire, provoca un accidente, o sea, es peligroso.
Sí, de vez en cuando, vamos, pilotea con tu nieto, ¿no? No vaya a ser que pase una desgracia. Y por cierto, otro nombre recorre las redes sociales, pero un cubano que fue el primer humorista de la isla en el año 2010 en visitar los Estados Unidos como parte del intercambio cultural. Su nombre es Leonardo Martínez, pero todos lo conocemos como Leo el Fonovernáculo. Con él estaremos hablando durante estos 1800 segundos, pero antes, recibámoslo con su propia música.
¿Sabes quién es Leo Fonovernáculo? ¿Sabes? ¿Sabes qué tiene que hacer para ser como Leo Fonovernáculo? Es imposible, seguro. Porque simplemente ese negro viene de la calle. Tiene que tener conocimiento de lo que es vivir en un barrio humilde. Tiene que aprender a relacionarte con la gente. Claro. Y tener presente de que toda su familia vive en Oriente.
Mano para arriba, Cuba. Mano para arriba, Oriente. Yo soy bien de Maradona. Porque yo soy inteligente.
Ay, que me voy a engañar. No va a disimular. Si ya está demostrado que yo soy un oriental, que voy a engañar.
Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy bien, contentísimo por aquí en la Cubita Bella.
No, contentísimo nosotros de tenerte acá en 1800 Online. Oye Leo, estamos escuchando El Oriental, esa parodia que le hiciste al animal, la canción de Gente de Zona. A mí me gusta, pero hay ciertas personas que opinan que es una burla o una mofa a los orientales que se mudan a La Habana. ¿Lo haces para burlarte?
Claro que no, caramba. Siempre el humor siempre va a tener esa hojadita. Que tú haces una crítica y o sea, de paso soy oriental y aunque haya vivido algo de regionalismo, no en el fin de lastimar a nadie, todo lo contrario. Siempre que la risa sea el mejor modo de que la gente a través de la risa reflexione y vea las cosas que en ocasiones pasan. Por eso que el humor, como decía nuestro José Martí, tiene que ser compatible con lo que con cascabeles en la punta, ¿entiendes?
Claro que sí, Leo. Y bueno, como mismo tú nos has dicho, tú también vienes del oriente del país, te asentaste en La Habana. ¿Llegaste humorista o te hiciste humorista en la capital?
Bueno, ya llegué humorista, ya. Inclusive yo había ganado algunos premios de participación, que fue como aficionado en el 91, y entonces me volví a regresar a mi provincia y que, bueno, realmente no comienzo en Guantánamo, comienzo en Cienfuegos, estando trabajando en Cotiní, y hacía plagio de humorista ya connotado en el humor, hasta que me lo tomé en serio en un programa de participación, que la gente vio que tenía algún don como para hacer reír a los demás, ¿entiendes?
Leo, ¿y cómo hace una persona cuando quiere dedicarse profesionalmente al humor? O sea, que le paguen por presentarse, por hacer espectáculos. ¿Cómo hiciste tú?
Bueno, a ver, uno nunca sabe si va a tener suerte en esta carrera, porque es bastante difícil hacer reír. O sea, uno va armando sus ideas y casi siempre con apoyo de personas que ya tengan bastante tiempo. Y es importante mucho la ayuda que te puedan las empresas, como te decía, algunos que otros actores, que te ayude un poco en tu carrera, y sobre todo tu familia, que son la gente que más al lado tú tienes, para que te den ese empuje. Pero bueno, nada, yo soy empírico, yo no he tenido la oportunidad de pasar ningún tipo de escuela de actuación ni nada, pero me he reunido con personas que han tenido y me han dado ese tipo de clases en la calle, en una gira, y he aprendido mucho de estas personas ahí.
No, claro, y también
me ha ayudado un poco en la formación.
Por supuesto, y también me imagino que, bueno, la actuación vale, por supuesto, pero con el humor se nace, eso es un talento con que se nace, es imposible estudiar humorismo.
Sí, también es verdad.
Porque la gente que estudia humorismo, entonces vemos esos humoristas que son prácticamente talibanes del humor. Que no es tu caso, por cierto.
Yo le voy a decir algo.
Dime.
Yo le voy a decir algo, la crítica social, a ver, como explicarte, hubo una época como yo me formé, fue haciendo humor de sala. La crítica social era muy mal vista cuando me iniciaba. Entonces, me preparé un poco haciendo comedia en cosas cotidianas, pero sobre el machismo, sobre hablando de los chistes sobre los gays, donde no tuviera que buscarme un problema a la hora de decir cualquier problema social. Porque ahora mismo, hoy por hoy, tú dices algún chiste sobre algo de lo que me está pasando, y la gente la gente lo agradece un poco más. Pero sin embargo, cuando yo miro un poco más allá de eso, digo, es fácil criticar, pero que te vean a ti como humorista es lo más importante para mí, ¿entiendes? O sea, que no siempre con una crítica a algo que no te gusta o porque la gente le está pasando mal, eso a veces en ocasiones lo veo un poco facilita, ¿entiendes?
Claro que
eso
sí, es mucho más complicado,
pero
por supuesto.
Iba por otro lado dos minuticos. Leo, he visto que muchos videos tuyos recorren el internet parodiando canciones famosas como esta que escuchamos, El Animal, Fuiste Tú, ajá, de Ricardo Arjona y otras. Ajá. Mi pregunta es, ¿has tenido alguna crítica de alguno de los autores de las canciones que parodias?
Bueno, hasta este minuto no. Inclusive porque yo también hago caricatura, hago imitaciones, expresión corporal, o sea, no con la voz. No sé, como la historia de los fonomemecos,
sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, he imitado a Juan Gabriel, a Michael Jackson, a grandes artistas, siempre con grande... La intención es utilizar eso con el fin de que ellos se sientan mal, todo lo contrario. Uno como comediante, a la hora de hacer una caracterización o hacer una parodia, siempre primeramente ellos deben estar agradecidos, porque nosotros hacemos de las parodias y las cosas, de canciones altamente populares o personajes populares. Tú haces una canción de alguien que no conozca, es muy difícil que la gente entienda lo que tú quieres llevar.
Claro.
También es verdad.
Es una especie de tributo, ¿no?
No, pero yo pensé que la habías cantado alguna vez en alguno de tus actuaciones a Alexander, de Gente de Zona, la canción El Oriental, y el tipo dijo, oye, chico, me destrozaste la canción, una cosa así.
Bueno, sí, no, todos me conocen aquí, yo tengo parodia de Micha, inclusive yo tengo un video cuando Baby Loren y su resto tuvieron problemas con sus mismas canciones, hizo un collage de canciones y era la polémica que él tuvo con el insurrecto y a ellos no le gustó mucho, pero ellos vendieron esa imagen en ese momento cuando tuvieron ese problema en Cuba. A él, cuando Gente de Zona tuvo un problema con los cuatro también. O sea, que el humor está al tanto de todo lo que va sucediendo. Entonces, para bien o para mal, o sea, siempre buscamos en el fin de hacer divertir, no tampoco es para humillar a nadie, sino que la gente un poco que reflexione y aprenda eso, porque, bueno, es mi intención. No me baso en en hacer una crítica que quede en el aire, sino para que la gente aprenda siempre.
Por supuesto, y lo hemos visto en varias parodias que has hecho. Lo hemos visto en varias parodias que has hecho, que has criticado la sociedad, por ejemplo, El Inspector, La Moringa, etcétera. Pero una de ellas ha causado muchísimo revuelo en los medios y en el internet. Me refiero a la que haces a la canción que suenen los tambores de Osmani Espinosa, popularizada como nadie por Larissa Bacallao. De ella vamos a hablar, pero antes quiero escucharla. ¡Ruge, León!
Yo creo que necesito un doctor. Esta próstata no se cura. Se veía de lejos que todo tenía poca experiencia, y yo en la camilla en cuero me metieron el dedo, me metieron manguera, y mientras más metían menos sabían que era. Después de todo aquello, sin grasa ni sin guantes, estoy que no puedo ni sentarme. Yo creo que ahora estoy peor que antes. De medicina no sabes nada, te dice que estudiaron y son unos matasanos. Mi próstata está en candela, ya probé con pastillas de afuera. Necesito un médico que me cure porque me... ¡Ay!
Me duele,
me mandan para allá,
me duele,
me mandan para acá,
me duele,
y nadie me cura, cada vez me duele más.
Me duele,
ya fui a la Mejera,
me duele,
también al Calito,
me duele,
es insoportable y esto no lo resisto.
Leo, hoy estamos conversando con Leo, el fonovernáculo. Leonardo Martínez nos ha hecho el grandísimo honor de pasarse por acá por 1800 Online. Estamos escuchando el tema Que Vengan los Doctores. Un tema que ha causado cierto revuelo en redes sociales. Y yo te pregunto, Leo, si otros temas tuyos han sido también muy críticos, ¿por qué tú crees que este ha causado tanto revuelo?
A ver, mira, yo creo que ha sido por una imagen que pusieron que no tiene nada que ver con la idea de las cosas que yo quise criticar. Que mucha gente conoce por los problemas que tengamos, que no siempre uno tiene que estar poniendo que se bloqueo, uno tiene que salir al paso ante esas cosas, porque imagínate tú. Pero la imagen, yo llevo más de un año y pico haciendo esa parodia, inclusive yo estuve en los Estados Unidos hace un año y yo la hice y no pasó nada con eso. Lo que le pusieron una imagen, que una fotografía, como empeorando un poquito más los problemas, porque yo hablo de la polémica de los doctores que migran, los doctores que no están, y la falta de doctores es la historia de la parodia. Y ahí ponen gente, vaya, imágenes que no tienen nada que ver con lo que yo quise, y parece que querían llevar otra idea más allá de lo que yo quise decir en la parodia.
Claro.
Creo que eso haya sido, porque una imagen vale más que mis palabras. Yo inclusive le digo que hace 3 meses yo aquí en Cuba hice un poco de la parodia y la gente no me la aplaudió. O sea, de que el cubano, a pesar de todo, después lo que pasó con el ébola, que el cubano dio el paso al frente como en otras oportunidades, pero este caso fue un poco más relevante, o sea, porque no sabía lo que iba a pasar con la enfermedad, y eso en Cuba, la gente lo agradece de la manera que somos los cubanos. Y ya la gente no me agradeció la parodia como quizás un poco atrás.
Es que no hay nada en blanco y negro, no hay nada en blanco y negro, mi amigo, por supuesto que te entendemos. Y esto que te ha pasado con el tema que vengan los doctores, es algo que está pasando constantemente en este mundo. O sea, las personas se apropian de una canción o de una serie de televisión, cogen esas imágenes, les ponen otra música, o cogen la música y le ponen otras imágenes, como en el caso tuyo. Y entonces el resultado final es algo que tiene un significado completamente diferente.
Sí, es manipular un poco la intención del autor.
Y pasa constantemente en estos tiempos de internet. Y ahí va mi próxima pregunta. Tu éxito lo debes a canales alternativos en Cuba. Memoria Flash, el espectáculo.
Oye,
que te
graban.
Oye, me robaste
la pregunta.
era obvia, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Lo malo es esto que ha pasado, que han cambiado el significado original que tú querías darle al tema, y que lo hacía simpático, que lo hacía cómico, sin llegar a la parte de las imágenes, que ya lo convierten en un tema muy serio. O sea, claro, ¿qué te parece a ti de las ventajas y las desventajas de estas nuevas tecnologías?
Bueno, a ver, yo te voy a decir en mi caso, primeramente, yo le tengo que agradecer un poco a la piratería. Porque yo... sí, claro.
Ah, pero es el primer artista que me dice eso en la cara,
Espérate, claro. He tocado puertas y he querido hacer programas de televisión. Por favor, hagamos un casting. No sé, y no he tenido la suerte. Hice un video que en el 2006 puso el negro pegado con todo. O sea, el Leófono Vernáculo es el nombre artístico hace ya 24 años. Pero, o 24 no, hace ya de 2006, porque era Fono Vernáculo, después cuando me quedé solitario, donde le pongo un Leo. Y hice un espectáculo que le puse el negro para con todo. Y yo perdí un poco el nombre. O sea, lo vi, puede imaginarse que yo me empiezo a pegar más en Cuba en el 2008, o sea, 2 años después. Pero préstame el disco, déjame quemarlo, déjame, lo grabo en una memoria. Y eso me empezó a abrir más puertas. ¿Dónde tú saliste, negro? Entonces... Bueno, yo soy el primer humorista que fui en intercambio cultural a los Estados Unidos en el 2010. Gracias, negro, pega con todo.
Que, por cierto, yo recuerdo perfectamente ese espectáculo porque lo vi en la computadora de mi novio, que se lo había prestado un amigo junto con otras películas y otras series, y estaba ese espectáculo tuyo, ¿cómo no? Yo me acuerdo.
Y yo mismo me censuraba, yo decía, espérate, esto se puede decir. A veces una gente que te apoya un poco más en eso y tú te lanzas porque quieres que la gente conozca tu arte, lo que tú haces, ¿entiendes? O sea, que el disco me dio la oportunidad de conocer a más personas, la piratería, les decía. Y junto a la piratería, ante la piratería es la tecnología, porque el que tenía un DVD o tenía un VCD o una computadora, era la gente que lo podían ver. Pero entonces, nada, de cierta manera, pues ser duro el camino y más rocoso para poder llegar a lo que tú quieres. Al final, ahí tiene algo positivo, porque la gente conoce tu trabajo. Ahora mismo, yo tengo cosas muy bonitas y muy interesantes, como una canción que le hice a mi mamá, un videoclip que se llama Malas Madres, te da la porque yo lo quise subir aquí en Lucas y no le dieron condiciones, y sin embargo lo subí a Facebook y tengo miles de personas que quieren el video. Y la gente llora con el video. O sea, que de cierta manera a veces que hay que coger por esa vía porque no tiene de otra, ¿entiendes? Lo que claro, que no quiero que se me venda ahora mismo. Yo creo que soy como un humorista, que yo toco todas las aristas en el humor. Social, de todo lo que... Yo soy versátil, yo hago parodias, monólogos, chistes, caricaturas, fononimia. Y en todo, trato de tocar cosas como humorista, pero no... no quisiera que se me encasillara, ¿me entiendes?
Oye, Leo, estamos hablando aquí serio con un humorista y eso no se puede permitir. ¿Por qué no nos hacen un chiste?
A ver, un chiste rápido. Que andaban unos periodistas haciendo entrevistas por la calle y se tropiezan con un fañoso. Ellos no sabían que el hombre era fañoso. Y le pregunta, señor, estamos haciendo una encuesta. Quisiéramos saber para usted qué significa la poesía. Y dice fañoso, bueno, una pregunta, la poesía se metió en la casa de mi hermano, entró en el segundo cuarto, encontró marihuana, había carne de caballo, no, señor, disculpe, estaba hablando del poema, ¿sí? Es el poema, el man nunca va a salir de la casa porque era esto.
¡Qué bueno, cariño! Oye, Leo, ¿dónde te estás presentando? ¿Dónde pueden ir las personas a disfrutar de tu buen humor?
Bueno, aquí en Cubita todos los miércoles estoy en Dos Gardenias. Los viernes estoy en El Cocodrilo a las 12 de la noche. Y a las 2:30 de la mañana estoy en El Diablo Tuntún. Esos son los viernes. Los sábados estoy en La Giraldilla. Estoy a las 1:30 en el Club Habana. Y los domingos en La Puntilla y en el TV Café.
Uy, 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 wow, bien ocupadito.
Ir a La Habana a presentarse, a ir a esos lugares para ver a Leo. Leo, por cierto, es un honor haber conversado contigo. Me encantó haber conversado contigo. Y más, quisiera ser tu amigo desde ya.
Leo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
No, gracias a ustedes y estoy muy agradecido porque verdaderamente que vean en mí un humorista, que no vean aquí a alguien crítico y burlarse de nada, todo lo contrario. Todo siempre con humor, de divertir al ser humano, de darle la vida a todo aquel que lo necesite. Mi mayor deseo.
Para eso estamos todos.
Gracias, Leo. Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Queremos despedirnos con otro tema de Leo, el fonovernáculo. El inspector se llama esta.
Yo te mato. Una vez más, el negro vea con todo. Para mi amigo el inspector, el inspector.
Ellos me están mirando y yo no sé qué hacer.
Vas a ver.
Ese par de inspectores me vienen a joder.
Es lo mismo.
Esto es todos los días, la técnica ya conmigo. Pero yo no le doy ni un peso pa' un duro frío.
¿Qué tú quieres, papito? ¿Qué tú quieres?
A ver.
Ya te dije que yo no tengo papeles.
No guardes nada.
¿Qué tú quieres, papito? ¿Qué tú quieres?
Tú lo sabes. Papelado.
Esto es con licencia obligado.
Así que,
si no es decomisado, si quieres tú me avisas y llamo a la perseguidora.
Y rápido,
te va de aquí para la unidad unas cuantas horas.
Y no llores.
Van a decomisarte toda la mercancía.
Todita.
Y la multa es de 500 para arriba.
¡Ay, yo!
Soy tu pincha sin papeles.
¿Viste qué pasa?
Yo te lo dije, yo te lo advertí.
Te lo dije.
Que sin licencia tú no me ves de aquí.
Yo soy el tipo.
Yo te lo dije, yo te lo advertí.
Lo sabes.
Dame mi trate y veré que hago por ti.
Y que sea bueno.
Entonces, no sé qué puedo hacer.
Nada, mijo. Son 8 gallitas semanales. Y tú te olvidas de lona, que eso lo resuelvo yo.
Entonces, yo puedo vender sin papel.
Hasta sin ropa, seré.
Yo te lo dije, yo te lo advertí.
Tú lo sabes.
Que sin licencia, tú no me vendes a ti.
Yo soy la ley.
Yo te lo dije, yo te lo advertí.
Te comí un cake.
Dame mi sangre y veré que hago por ti.
¿Grabaste? Yo te marco.